Escuchas Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Granada se prepara y ultima los detalles para la entrega mañana sábado de los premios Carmen del Cine Andaluz. Gala cinematográfica para una ciudad bellísima, para la ciudad de la Alhambra. Mientras tanto, un grupo de nuestros primeros y principales artistas se preparan para cruzar el Atlántico y participar en el Flamenco Festival de Nueva York, que tendrá como invitada a la ciudad de Sevilla. Irán Sara Varas, Eva la Hierbabuena, las cantaoras Rocío Márquez, Rosario la Tremendita o los guitarristas Dani de Morón o Gerard Núñez, entre otros muchos. Y la Junta de Andalucía acaba de convocar los novenos premios de la artesanía para reconocer la creatividad y la innovación en el sector. De esto vamos a hablarles hoy, de artesanía, de la artesanía del bordado, que es algo muy nuestro, muy de aquí, porque han recibido los premios de maestras artesanas la diseñadora de moda flamenca María del Carmen Cruz Solís y la bordadora María José Sánchez Espinar de Villamanrique, de la Condesa de Sevilla. Vamos a hablar con ella y sabremos por qué se borda tanto y también en esta zona de Andalucía. La artesanía es cultura y debemos mirar por ella y debemos cuidarla. Y hoy, en nuestro programa, una despedida, la de David de la Chica Dávile, músico del grupo Los Delincuentes, que ha fallecido, que ha muerto a los 50 años. Y una sorpresa, y de las buenas, buenas, buenas. Rosalía apareció anoche por sorpresa, sin estar anunciada, ni siquiera sin que nadie la esperara, en el concierto por Palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona, para interpretar La Perla, uno de los temas de su último disco Lux.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Granada, les decía, se prepara para algo grande, para muy grande. Los premios Carmen del Cine Andaluz se entregan mañana en Granada y en su antesala se siguen dando cursos, ciclos y encuentros con el público y con los nominados, los protagonistas realmente de las citas candidatas, de las cintas candidatas y protagonistas de la gala que se va a celebrar mañana. Luis Javier López nos cuenta cómo vive Granada estas horas previas a la entrega de los premios. Luis Javier.
Hoy prosigue la interacción con el público con la proyección del largometraje Los Tigres, película nominada al mejor largometraje precisamente en la quinta edición de los premios Carmen y posterior coloquio con su director Alberto Rodríguez. El encuentro permitirá al público profundizar en el proceso creativo de la película, su puesta en escena y los temas que aborda a través del diálogo directo con el cineasta. Además, en la sede de la Filmoteca de Andalucía de Granada se proyectará también la producción Golpes. Después tendrá lugar la presentación del libro Rafael Cobos, escritura y pantalla, con la participación del propio director y del director del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía, Juan María Rodríguez. Desde la Academia del Cine Andaluz se pretende también con esta semana dedicada al cine en nuestra tierra cimentar la candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural Europea 2031, como recuerda Marta Velasco, presidenta de esta institución.
Ese talento granaíno como Rocío Mesa, como Cristalino, como Mafo, como un montón, no solamente por la música, sino también con el cine, pues creo que esas inversiones, creo que les va a repercutir bastante favorable para, o sea, para poder ser en el 2031 capital cultural.
Los premios Carmen se entregan mañana en el Palacio de Congresos granadino, en una gala que retransmite Canal Sur Televisión y presenta Manu Sánchez.
Veremos esta estaremos muy pendientes de esa gran fiesta del cine andaluz. Y el Flamenco Festival de Nueva York celebrará su 25 aniversario, dentro de nada, de unos días, recordando a las figuras históricas que vincularon nuestro arte más universal con la Gran Manzana. La cantaora Rocío Márquez inaugurará el certamen el próximo 25 de febrero. Participan 16 compañías que ofrecerán un total de 40 funciones. Carlos López, buenas tardes.
Buenas tardes, 40 funciones, ¿eh? Ahí en nada.
Ahí en nada.
Cuando decimos figuras históricas, no solo nos referimos a grandes figuras históricas como Paco de Lucía, nos referimos a figuras históricas, es decir, Sabina o Carmencita, que fue quizá la primera gran flamenca que actuó en Nueva York, que llenó el Madison Square Garden a finales del siglo XIX.
Ahí está.
Ahí está, ¿no? Es decir, que no, el flamenco y Nueva York
tienen una historia... No se acaban de conocer,
aunque digamos que en estos 25 años se han abrazado más, ¿no? Pero no se acaban de conocer. El flamenco, pues, como decimos, alcanza su primer cuarto de siglo con un desembarco de más de 180 artistas, una barbaridad, desde el 25 de febrero al 15 de marzo. Además, habrá extensiones, como otros años, pues a Tampa, a Miami, a Chicago y creo que se me olvida alguna otra ciudad, pero no lo recuerdo mismo. Y artistas, entre los artistas de este año, mira, Sara Varas, Eva Yerbabuena, a Ernesto Ledano, que va por primera vez, o nuestra querida Rocío Márquez, que además va a inaugurar el festival el 25 de febrero y presenta además dos espectáculos distintos. En esta edición además está dedicada en año de Bienal a esta ciudad, a Sevilla. Vamos a escuchar, si te parece, a Miguel Marín. Estaba súper emocionado, las cosas como son.
El director,
¿no? Nervioso, sí, evidentemente. Son 25 años, es normal, hay que entenderlo. Y estaba así de emocionado. Bueno, vamos a hablar con el protagonista del día, ya por fin. Con Miguel Marín. Que estaba huyendo porque...
Que quiere una copa de champán.
Es que todo el mundo quiere un trocito del protagonista hoy.
Un trocito de champán,
efectivamente. Bueno, Miguel, ¿cómo estás?
Pues mira, muy contento, ya muy feliz, ya con el parto.
Pues 25 años, ¿eh? 25 años no es nada, que decía aquel.
Sí, 25 no es nada y sobre todo, no sé, cuando miras para atrás y dices, ¿qué son 25 dentro de una historia de siglo y medio, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que contento y feliz de ver cómo podemos seguir, coger el testigo de lo que ha pasado y seguir para adelante con él.
Bueno, se hace una mirada, un recuerdo... digamos, a las grandes figuras del flamenco que han pasado por este Flamenco Festival de Nueva York durante estos 25 años, que son todas, no vamos a decir los nombres, son todas,
todas sí.
Que todos, ¿no? pero es una mirada nostálgica o es una mirada que mira al futuro.
No, mira al presente. Yo creo que lo más importante que tenemos es el presente, que es lo que podemos vivir. Y entonces es lo que representa este año. Nos inspiramos en el pasado. Yo, por ejemplo, pues eso, cuando hablaba de ese espectáculo mítico de flamenco puro que arrasó en Broadway con Manuela Carrasco, con el Guito, con Farruco, y tener este año pues a su nieto, al Farru, a Eva Yerbabuena, a Manuel Liñán, Juan Tomás de la Molía, pues, o lo que contaba Gerardo Núñez. Acordarte de Sabicas, pero llevar a la guitarra de hoy. Entonces, es inspirarnos, pero para contar quiénes somos hoy, para hablar desde la verdad de hoy. Creo que es lo más importante.
Sabicas y la guitarra, hasta que Sabicas no tocó en Nueva York, la guitarra, digamos, que era exclusivamente acompañamiento, era un instrumento de acompañamiento, pero Sabicas, digamos, que ya lo puso, ese paso atrás lo dio adelante. Este año se mantienen las extensiones, pero se multiplican los espacios.
Pero es verdad, sí, lo que es que Nueva York, llegamos a espacios nuevos y distintos. Yo, por ejemplo, el Guggenheim ya habíamos estado hace años, pero este año el que vayamos al Metropolitan Museum of Art, creo que es, bueno, pues es la institución más importante o de las más importantes del mundo museística. Y también ese gesto, ese detalle, que el festival se va a cerrar bailando al cuadro de Carmencita, Olga Perice bailando frente a ese cuadro, va a ser como el broche final del festival. Creo que un gesto que representa muy bien lo que es esta edición. Y darle ese, acordarnos de esa artista que fue una de las grandes divas de finales del siglo XIX en Nueva York, una bailora flamenca que fue, pues, que arrasó en Nueva York.
Que llenaba teatros en Nueva York.
No teatros, no,
el Madison Square Garden. El Madison, exactamente, el Madison.
9.000 personas, es decir...
Hablando de finales del siglo XIX...
que hablamos de eso. No solamente eso, sino que fue pintada por los grandes pintores de la época. Con John Singer, con Mary Chase. Es decir, que sus cuadros están en el Met. No hablamos de cualquier cosa. Entonces creo que hay que acordarnos de eso.
Bueno, entre los artistas que hemos mencionado... hay un porcentaje muy alto me llama mucho la atención, de debutantes, vamos a decir, el 50% aproximadamente.
Sí, pero eso tú sabes que siempre es una tónica en el festival. Y creo que eso es lo que nos mantiene vivos, porque desde el principio hemos querido que el público de Nueva York conozca las propuestas de las nuevas voces contemporáneas en el flamenco y que cada año haya artistas que presentan su trabajo en solitario por primera vez en Nueva York. Creo que eso mantiene también una chispa, ¿no? Y creo que hemos conseguido que el festival tenga un sello de calidad que crea que el público pueda ir a investigar y ver las nuevas propuestas, sabiendo que lo que va a encontrar va a ser buenísimo.
Y ya te dejo tranquilo. Ya la última pregunta. Este año lo habéis dedicado, digamos, a Sevilla. Sevilla es protagonista también con este vínculo, ¿no?, con la Bienal, el año de Bienal precisamente.
Sí, pues este año una de las noches, que va a ser la noche de Sara Barras en el City Center, va a ser la noche de Sevilla, en la que también, bueno, pues queremos recordar ese vínculo que ha habido de siempre entre Sevilla y Flamenco Festival, que inició en el 2002, y bueno, dar las gracias que Sevilla pues considere el festival como una plataforma también para la promoción de la ciudad de Sevilla en Nueva York.
A partir del 25 de febrero en Nueva York y en todos nuestros corazones. Muchísimas gracias y larga vida al Flamenco Fest.
Muchas gracias, Carlos. Y a ver si tú vienes.
Cuando tú quieras. Bueno, pues qué más quisiera yo de ir y contarlo, que de eso se trata, de contarlo. Vamos a escuchar ahora a dos artistas protagonistas de esta edición y de hoy. Por un lado, el jovencísimo bailador Juan Tomás de la Molina, qué coraje da cuando ve gente tan joven con tantísimo talento, ¿no?
Desde luego que
sí. Desde luego que sí. Que nos dio ha dado una pincelada, ha bailado y bueno, una cosa espectacular. Y nuestra gran Rocío Márquez, nuestra queridísima Rocío Márquez. Vamos a escucharlo. Bueno, vaya tela como ha bailado Juan Tomás de la Molina. Estamos todavía un poquito impactados. ¿Qué tal, Juan Tomás? Enhorabuena, para empezar.
Muchísimas gracias. La verdad que para mí es un verdadero privilegio y placer poder estar en este festival. Es un sueño, creo que para casi todo el mundo que tiene como meta o como profesión el flamenco. Y la verdad es que quiero agradecer mucho a la organización, a Miguel y a todo el equipo por contar conmigo y sobre todo por contar conmigo en una gala donde miro hacia mi derecha o hacia mi izquierda y veo a Eva Hierbabuena, a Manuel Liñán o a Farru. Para mí, además de todos los compañeros que hay detrás, que los admiro infinito, como Paco Jarana, Francisco Vinuesa, Juan de la María, Sebastián Sánchez, Niño Gine, Manuel y Dani Suárez. Y la verdad es que para mí es un... Hay momentos que no me lo creo. Miro hacia el lado y veo a Eva, veo a Manuel, veo a Farru y digo, no puede ser.
Pues es. ¿Cuándo actúas tú?
Tenemos tres funciones y... Realmente, como sé el tiempo de viaje que estoy fuera, no sé realmente exacto el día, pero creo que comenzamos el día 26, en la primera, 28, y no sé si el día 1 o algo así.
Tú sí estás en Nueva York, ¿no? Tú no vas a otra, por ejemplo, a Tampa, a otras ciudades,
¿no
vas?
No, yo me mantengo en Nueva York, la gala se hace en el City Center, si no me equivoco, y ahí estaremos las tres funciones.
Juan Tomás, has mencionado Miguel Marín, el director, una cosa muy interesante, ¿no? Que siempre se lleva un porcentaje alto de gente... digamos, de artistas debutantes, vamos a decir, ¿no? Vamos a hacer así la definición, que tú ya eres conocido, pero artistas debutantes en la ciudad y en el festival. Tú eres uno de ellos. ¿Cómo te sientes tú con eso? Que hayas sido elegido, digamos, y además en el año de la conmemoración, ¿no? De este 25 aniversario en el que se hace una mirada, se realiza una mirada a los grandes figuras del flamenco.
Pues la verdad es que, como he dicho antes, yo me siento súper privilegiado y súper agradecido de que las figuras mayores y grandes a las que todos admiramos estén en este festival, porque creo que son muy necesarias. Sin ellos no, hoy en día creo que no seríamos nosotros ni la mitad de lo que podemos aprender o podemos disfrutar o podemos ver de ellos. Pero también es de agradecer pues que la gente joven se nos dé oportunidades y podamos compartir con maestros, sobre todo porque creo que el aprendizaje que tienes en un aula o en cómo trata una persona el escenario, cómo la trata la otra persona, que es igual de respetuosa, pero es a lo mejor diferente. Una opción que tenga en su cabeza de plantear una escena, otro. Entonces creo que te enriquece mucho a los jóvenes, por lo menos lo que yo estoy viviendo. Es muy enriquecedor y creo que aprendo mucho a ver tantos tipos de baile o conceptos, como el respeto con el que se dirigen a la profesión, cómo tratan esto, cómo mueven a las personas dentro de un espectáculo, cómo quieren en fin, creo que sobre todo yo lo describiría como un aprendizaje, agradecer muchísimo que se nos dé estas oportunidades y la verdad es que tengo muchas ganas de disfrutar.
Bueno, pues también tenemos otra ganas de disfrutar y que disfrute. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, para todos aquellos que me acusen de que tengo predilecciones por artistas, por ejemplo, Rocío Márquez, sí, efectivamente. Es así.
Y yo por ti, en Carlos, esto es mutuo. Esto va en todas las direcciones. Como el viaje a Nueva York que hacemos todos los flamencos con Flamenco Festival, pues igual, va en las dos direcciones, siempre.
Bueno, este año tú te encargas de inaugurar con tu último disco el festival. ¿Cómo te sientes?
Muy agradecida, mucho, mucho. La verdad que, si te soy sincera, claro, se mezclan muchas cosas, porque ya con Miguel, después de tantos años, no es solo un vínculo profesional, sino también una relación personal, ¿no? Y es amigo y yo lo quiero muchísimo, entonces también por ese motivo todavía más poder formar parte de esta programación y poder llevar nuestro último trabajo discográfico para allá y también abrir nuevas posibilidades a través de la figura de la argentinita, que esto es una propuesta que me han hecho ellos desde el festival y es algo que vamos a montar pues para ellos. Es algo que me está gustando mucho porque no me imaginaba yo que me iba a encontrar tantos hilos de los que tirar. O sea, siempre he admirado mucho la figura de la argentinita, pero es verdad que ahora, claro, como ella bailaba, cantaba, interpretaba, hacía de todo, pues me invita a mí a que me busque un poquillo por ahí, ¿no? De repente es como decir, el cuerpo no lo puedo dejar quieto si estamos alrededor de esta señora, ¿no? Si estamos trabajando sobre ella. Así que, pues eso, multiplicar las posibilidades, que es lo que siempre ofrece este festival maravilloso.
Y en lo que ofrece Rocío Márquez, que se me ha adelantado, estaba yo aquí dejando información, ella va con su Himno Vertical, con su último disco, inaugurando precisamente el día 25, pero después tiene este otro proyecto en torno a la argentinita, Federico tocando el piano con estas canciones populares. En cierta manera, ellos supusieron un paso adelante.
Claro, yo creo que de hecho su viaje, tanto el de la argentinita como el de Lorca, a Nueva York, es algo que marcó profundamente sus carreras, ¿no? Y de hecho ese surrealismo de Lorca, yo creo que nace ahí, bebe de ahí. Y la argentinita de algún modo no es solo de Nueva York y de su viaje a Nueva York, sino también del vínculo que tenía con artistas como Lorca, ¿no? Entonces juntos a la hora de crear, aunque fuera para recopilar Cancionero Popular de Andalucía, que eran esas canciones populares, pero claro, ya el enfoque,
el prisma es otro.
Es lo que ahora diríamos performático, ¿no? Porque realmente, claro, que haya una señora que te esté defendiendo de esa manera, desde tantos prismas, ¿no? El vocal, el corporal, el interpretativo, una misma pieza, wow, es una maravilla, ¿no? Y a día de hoy yo creo que eso nos abre mucha puerta para conectar, por lo menos en mi caso ha sido una puerta de entrada preciosa para poder conectar con lo contemporáneo, ¿no?
Para poder conectar con lo contemporáneo, con lo performático, como en Himno Vertical, que ya lo lleva, ya lo has vestido, digamos, este proyecto tan vanguardista, bueno, como todo lo que hace en realidad, pero bueno, ya digamos, lanzado totalmente a la escenografía y vestido completamente. A ver, explícanos un poquito, yo todavía no lo he visto.
¡Qué gana tengo que lo vea!
Sí, me lo perdí, iba a ir a Cádiz, pero me lo perdí.
Pero tenemos cosillas, ya te avisaré, tenemos cositas prontito y ojalá puedas venir y estamos muy contentos porque realmente ha sido como permitirle una vueltecita más de tuerca, ¿no? A lo que ya teníamos, a esa parte musical, ha sido con la dirección escénica de Fran Torres y Pedro Rojas Ogalla y yo, que somos los que estamos en el escenario, disfrutamos como dos enanos. También es verdad que ahí nos acompañan de una manera brillante Javi Mora al sonido y Benito Jiménez a las luces, y es verdad que con este equipo vamos como muy arropaditos y nos atrevemos bastante a sacar los pies del plato y a improvisar y a dejar espacios que no estén marcados previamente, que a día de hoy a mí es lo que más me está interesando.
Que vaya equipo, ¿eh? O sea, Pedro, Frank, que está por aquí, por cierto.
En fin. ¡Ay, que no lo he visto!
Sí, está por aquí, creo. Yo creo que lo he visto, vamos, sí, vamos, Tengo que decir que tengo astigmatismo mucho y cabe la posibilidad de que sea una señora que acaba de pasar, pero a mí me ha parecido que era él. Bueno, Rocío, además tú, por cierto, antes de que se me olvidaba, tú estrenas también Espacio este año, ¿no? creo que...
La Biblioteca Nacional, efectivamente, estaremos por allí, claro, porque esto que te comento de la argentinita realmente está enmarcado en una conferencia que hace José Javier León sobre ella y varios artistas, de hecho está también Esteve Español y compañía y... creo que es Irene Morales está
Irene
también.
Morales, que está por aquí también.
Efectivamente, sí. Así que haremos alguna piececita dentro de esta disertación que nos dé el maestro.
Bueno, aquí la maestra es ella. Bueno, muchísimas gracias. Nuestra estrella de la ilusión, por cierto, enhorabuena.
qué alegría me ha dado. Sí, sí, que lote caramelo. Todavía sueño con tira caramelo.
Y todavía ya te queda la segunda parte en Semana Santa, ¿no?
Si
no
me equivoco. A ver, claro, esto sigue. La verdad que es una invitación bonita para que sea continuada, ¿no? Y yo estoy muy feliz porque se han hecho vínculos ahí profundos. Así que, nada, amenazo con salir al escenario a tira caramelo también. Ya le cogí el gusto ya a esto.
Muchísimas gracias.
A ti, cariño, gracias.
Que la apariencia engaña, por un almendro he sabido. Que la apariencia engaña, daban tan blanca las flores, que las almendras amargaban, y lo mismo que tú.
Eso que suena es apariencia, Himno Vertical, el primer espectáculo con el que Rocío inaugurará el Flamenco Festival, como les hemos contado. Son las 3 y casi 24 minutos de la tarde.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón, Radio Andalucía Información.
Miren, hasta el día 19 de febrero se puede visitar en el Ayuntamiento de Sevilla la exposición de pintura de Amiquitia. Son pinturas de arte abstracto, obras de los artistas José Luis Mauri, de 94 años, veterano profesor de arte de la Universidad de Sevilla y que a su edad sigue pintando a diario. Y también obras de su alumno y amigo Joaquín González. Manuel García ha estado visitando la exposición y hablando con los autores. Manuel.
Sí, saludos. Estamos en esta exposición de Amiquitia, una exposición con obras, 31 obras de José Luis Mauri y de Joaquín González que se pueden observar, se pueden disfrutar en el Ayuntamiento de Sevilla hasta el próximo 19 de febrero. Y la pregunta que centra esta exposición es si puede la amistad convertirse en pintura. Tengo conmigo a los dos artistas y Joaquín González, Quino González. ¿Puede convertirse la amistad en pintura? Parece que por lo que estoy viendo, sí.
Totalmente. Aquí partimos de un amor paterno-filial, porque José Luis Mauri Rivero, que ha sido profesor y casi todo el que ha pasado por sus clases, se siente muy orgulloso y están... Bueno, es que es una sapiencia extrema la que te, aparte de la sensibilidad que transmite, pues yo he tenido la suerte de que me adoptase. Entonces tenemos una amistad y además es paterno filial. Y esa amistad que tenemos, pues nos ha llevado a hacer una exposición que yo pintando abstracto y él siendo figurativo, aunque él tuvo unas incursiones en los años 60. Por su amistad que tuvo con Fernando Zóbel, pues la verdad es que estamos encantados de haber expuesto, de estar exponiendo aquí en la casa de todos los sevillanos, como es el Ayuntamiento de Sevilla. Y por supuesto que sí, ser amigo nos ha hecho, padre e hijo, ¿verdad, José Luis? Nos ha hecho estar conectarnos. Y yo digamos que le he intentado arrancarle de la naturaleza, de lo del natural, para que se meta de nuevo en el abstracto, y la verdad que el resultado no puede ser mejor.
¿Qué les diferencia a su abstracto y qué les une? ¿O qué características principales tiene vuestra abstracción?
La abstracción nuestra, lo que nos une es la emoción. Y el trabajo continuo, el pintar todos los días, que eso es muy importante. Nos une mucho la emoción, sobre todo el tratamiento de la luz, el color.
Estamos de acuerdo cuando vemos exposiciones que a los dos nos gusta lo mismo. Coincidimos siempre en que lo que nos gusta a él me gusta a mí. Y lo que me gusta a mí le gusta a él.
Y José Luis, es una exposición, una abstracción tranquila, sin estridencias y calmada, ¿no?
Sí, a mí todo lo que sea tranquilidad yo creo que el tiempo es muy importante para todos, ¿eh?
Y esta exposición le ha hecho salir de su parte figurativa y retomar, porque usted fue abstracción en sus principios y ha retomado otra vez la...
Gracias a que Quino me ha animado, ¿eh? Quino me dijo, vamos a hacer una exposición abstracta. Yo he recopilado la obra de los 67 y he hecho cuadros para mis nietas que están poniendo su casa y me han pedido que le pinte estas cosas para cabecero de la cama y para cosas así.
Y ahora todos los podemos disfrutar, todos los sevillanos, en esta exposición.
Mira, yo antes de seguir hablando quiero agradecerle mucho al señor alcalde lo bien que se está portando con la pintura en Sevilla y lo amable que ha sido siempre cuando yo he expuesto, que ha venido a mis exposiciones. Lo mismo que a Angie, a Fernando Mañez, y a todo el ayuntamiento que ha estado encantador y simpaticísimo conmigo, con este pobre viejo de 94 años.
94 años, pero con lucidez y con fuerza, y todavía seguro que podemos disfrutar de muchas obras que salgan de sus pinceles.
Pinta todos los días. Además, la exposición que se hizo en Santa Clara, y a mí eso me la ha metido dentro, en el alma, que lo que decía su maestro también, Pedro Aguilera, que un día sin pintar, un día perdido. Entonces, pintamos todos los días. Con 94 años, él pinta a diario. Y como no pinte, se siente mal. Y a mí eso me la ha metido de tal manera que me pasa exactamente lo mismo, que es un día perdido. Invitamos a los sevillanos que vengan a verla. Yo creo que es muy relajante la exposición.
Pues de Amikitia recordamos hasta el 19 de febrero una exposición abstracta, tranquila, de dos amigos, profesor y alumno, pero que sobre todo son amigos, y que nos ofrecen unos cuadros para contemplar en la tranquilidad.
Piénselo, pintar todos los días con 94 años no está al alcance de cualquiera, ¿eh? ni muchísimo menos. Miren, les decía que la Junta de Andalucía acababa de convocar, lo ha hecho de hecho este mediodía, los novenos premios de artesanía, y lo hace para reconocer la creatividad y la innovación en el sector y para impulsar el sector de la artesanía. Hace mucha falta impulsarlo, y hace mucha falta ser conscientes de que cuando uno compra algo artesano, algo hecho a mano, algo único, está comprando algo diferente a lo que habitualmente hacemos. Y les cuento que han recibido el título de maestras artesanas dos mujeres de nuestra tierra. La diseñadora de moda flamenca, María del Carmen Cruz Solís, y también María José Sánchez Espinar. Es una bordadora de Villamanrique de la Condesa, de la provincia de Sevilla, una zona de Andalucía donde, les decía en la presentación del programa, se ha bordado siempre mucho y se ha bordado siempre bien. Hoy queremos detenernos en esto, en el trabajo hecho a mano, en el valor que tiene las piezas que son únicas e irrepetibles, porque no hay dos iguales. Por eso a esta hora de la tarde estamos con María José Sánchez Espinar. Señora Sánchez Espinar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ante todo, enhorabuena por ese nombramiento de maestra artesana.
Muchísimas gracias para todos.
¿Tiene el galardón algo de particular, algo de especial para alguien que se dedica como tú al bordado, que en principio no es algo, digamos, como muy popular, ¿no?
Sí, bueno, sí es popular, bueno, sí. Para mí, claro que tiene el mérito de toda una vida dedicada a lo que es el trabajo artesanal del bordado, tanto el bordado a mano, bordado de mantones, de tapiz, pero sí, es toda una vida dedicada a esto, y sobre todo el reconocimiento por esta labor, porque es una labor artesana, pero es una labor de diseño. Es una labor que tiene detrás muchos puntitos, muchas cosas.
Nunca mejor
claro,
dicho.
No es solamente bordar, es mucho, es diseñar, crear, innovar, es que es todo.
Claro, tú eres la tercera generación de tu familia que se dedica a esto, ¿no?
Sí, correcto, soy la tercera generación. Ya en los años 30 mi abuela tenía talleres, en 1930 más o menos, después siguió mi madre y a continuación el tío, que creo que yo seré ya la última generación.
¿Por qué? ¿Porque no hay interés entre la gente más joven?
No hay nada de interés. Es todo lo que tenemos de labores, muchas profesiones artesanales, no es simplemente en el textil, sino en muchas cosas artesanales, de profesiones, oficios, mejor dicho, oficios artesanos se están perdiendo, por falta de interés, es más que todo por falta de interés. Es que lo que es la mano de obra tampoco se paga lo que se tiene que pagar, en fin. Es que son varias circunstancias y el desinterés.
¿Y qué habría que hacer, María José, para intentar solucionar eso?
Pues no sé, quizás crear más escuelas de oficio, porque la verdad es que las instituciones muchas veces se vuelcan, como ahora, que se vuelcan, que nos dan visibilidad, que es lo que pueden hacer ellos, dar visibilidad, poner en valor, que también es importante poner en valor la artesanía, no ya a nivel comarcal ni autonómico, a nivel nacional e internacional, porque es que vienen las firmas de fuera a pedir nuestro trabajo como algo excepcional, como por ejemplo Dior, que estuvimos trabajando con ellos, y otras firmas, y a nivel nacional a lo mejor no se hace eso de darle ese valor que tiene esa artesanía. Uh-huh. Entonces, un poquito creernos lo que somos.
Ustedes son de Villamanrique de la Condesa, ¿no? Provincia de Sevilla.
De toda la vida. Aquí el pueblo señero del mantón de Manila, como decimos, la cuna del mantón.
¿Y de dónde le viene? ¿Por qué su abuela empezó a bordar? Quiero decir, ¿de dónde viene esa tradición familiar?
Pues mira, el mantón antiguamente, como ya se sabe, el mantón de Manila, el nombre mismo lo dice, venía del galeón de Manila, todo se bordaba en China. En el siglo XIX había un boom con los bordados asiáticos,
sí,
y entonces todo se traía de China, pero claro, venía en el galeón de Manila, y de ahí su nombre, del galeón, no de dónde lo hacían, porque ahí venían muchas mercancías más. Uh-huh. Pero claro, ya perdimos las colonias, con las independencias de los países, perdimos las colonias y ya era más factible y más fácil traer, más económico, traer la mercancía desde cerca, que no traerlo desde Asia.
Claro.
Al perder las colonias, entonces, claro, en Villamanrique había una tradición de bordado de ajuares, porque se bordaba mucho, aquí está el Palacio de los Orleán, entonces sí, había mucha mucha vinculación con las casas reales, con la aristocracia, y se bordaba mucho ajuares, también había un convento de monjas, entonces aprovechando la coyuntura de que se sabía también muy bien bordar aquí, empezaron a traer los primeros mantones de Manila para bordarlos en Sevilla y en la provincia. Claro, los comerciantes ya veían que se habían afianzado lo que era la moda del mantón en Andalucía y sobre todo en Sevilla, que es donde llegaba, y buscaban otra alternativa de hacerlo aquí y comercializarlos aquí. Entonces pues empezaron a dar trabajo a los distintos pueblos de las Jarafes, no solo Villamanrique, pero aquí se creó un núcleo de bordadoras muy buena, por eso, porque sabíamos muy bien bordar los ajuares.
Ajá. ¿Y cuánto se tiene?
La tradición, o sea, que todo tiene un porqué.
Claro, y una historia, ¿verdad que sí?
Y la historia bastante bonita también.
Pues sí que es bonita, sí que es bonita. ¿Cuánto tiempo, María Ángeles, se tarda en diseñar y en bordar un mantón?
Pues mira, en diseñar depende del diseño. Bueno, diseñar se puede tardar un par de días o tres días, depende de tu inspiración un poco, pero después en bordar se puede tardar hasta 8 meses. Sí, para una persona sola bordar un mantón, que casi 8 meses, que también hay que escoger seda. Nosotros, la seda nuestra tiene unos colores muy particulares porque yo los tiño a mano. Entonces, al teñir, yo no tiño siempre con un código, un patrón exacto. Entonces, siempre me varían los colores. Por ejemplo, yo saco una gama de verde, una gama de corales. Nunca son iguales un mantón que otro. Entonces, son lo bonito, que llevan los mismos tonos, pero nunca son iguales. Uh-huh. Y además son colores diferentes a lo que venden en el mercado. Entonces, por eso se señala muchas veces mis mantones por lo colorido y el estilo.
¿Y cómo se distingue un mantón bordado a mano de uno que no lo es? Porque sobre eso hay muchas teorías y se ve cada cosa.
Sí, a ver, yo lo distingo de lejos.
Claro, claro. Pero las personas más normales. Mira,
para más facilidad, darle la vuelta. Siempre se ha dicho que la bordada a mano está igual por el revés que por el derecho,
sí,
siempre.
Sí.
Es una característica que tiene. Entonces el bordado a máquina por detrás tiene el efecto de la canilla de la máquina, que tiene como un zigzag. Entonces ese zigzag que tiene por detrás se ve que es bordado a máquina.
Bien, vale.
Es más
vale.
O menos la característica para una persona que no entienda a simple vista, cuando lo tenga en la mano.
Darle la vuelta.
Exactamente.
Y tiene que ser exactamente igual.
Claro, el bordado a mano está exactamente igual, por el revés que por el derecho. Después no tiene pasada de una flor a otra, que muchas veces hay pasadas de hilo largo. Nada, el mantón bueno tiene que estar igual, que si te equivocas te lo pones por el revés, que no se note.
María Ángeles, ¿y tú dónde te inspiras?
María José,
María José, perdona, María Ángeles, tu madre, ¿no?
Eso es.
¿Tú dónde te inspiras? Es decir, ¿cómo empiezas a diseñar? ¿Por los bordados antiguos o cómo lo haces?
Sí, nosotros tenemos ya una cantidad de dibujos muy grande, un archivo grande de dibujos, pero nosotros nos basamos más en los dibujos antiguos. Y después un poquito, por ejemplo, el cliente viene y escoge, yo le saco varios diseños y me dice, pues mira, me gusta la flor de este, me pone el pájaro de este, la mariposa de aquel. Entonces, entre todo eso que yo le ofrezco, hacemos un compendio y lo hacemos personalizado, lo hacemos personalizado a gusto del cliente. Uh-huh. Y entonces son mantones más únicos. De todas maneras, los que yo hago también para vender, pues estos están todos basados en dibujos antiguos, pero siempre dándole la vuelta, el toque personal de nuestro estilo.
¿Cuánta gente tienes bordando ahora mismo?
Uf, pues si yo te dijera que son poquísimas, que yo te puedo decir que en los años 80 o 90, cuando mi madre empezó ya a funcionar como empresa, como diseñadora, que empezó en el año 78, creo que fue, el 77 o 78.
Sí.
Empezó ella sola, una mujer que ya era mayor, que mi madre tendría ya cerca de los 50, pero se tiró al toro, como se dice, de ser ella su propia firma, su propia empresaria. Y teníamos 100 y pico de todos alrededor del pueblo y todos los pueblos. Yo te puedo decir que ahora tengo 5 o 6. Imagínate el volumen, lo que ha bajado.
Claro.
Uh-huh. Es que eso es nada para lo que había antes. Y todas son señoras a partir de 50 años, todas son señoras de más de 50 años.
Dicen, María José, que en la artesanía lo que más cuesta es la seguridad social, es decir, las horas y horas que tiene que estar una persona haciendo el trabajo, ¿no?
Claro, las horas, son muchas horas, muchísimas horas lo que se necesita para hacer un mantón de Manila.
Uh-huh.
No se paga, porque la artesanía realmente es una cosa que no se paga, porque entonces costaría mucho, entonces cuando ya desaparecería de todo. Bueno, lo mismo el mantón que cualquier artesanía,
claro.
Te hablo de una cerámica, de una forja, de un mimbre, porque yo hablo con los artesanos de otros oficios y dicen es que no nos pagan las horas que echamos, pero tenemos que poner un precio para poder ser comercial.
Quizás problema, ¿no? Que la gente joven no sabe valorar lo que es algo hecho a mano, algo que es, bueno, exclusivo porque solo hay una pieza. Quizás el problema está también en la sociedad, ¿no?
Claro, por supuesto. Bueno, la persona así un poquito de más edad sí valora porque sabe lo que es, por ejemplo, en el caso nuestro, sabe lo que es un mantón de Manila y sí lo valora, pero hay mucha gente que no. Que ahora también con el boom de los bordados a máquina, con los boom de todo lo que viene de Made in China, malo, vamos a decir,
sí.
Pues se tiró, hubo un momento que se tiró el mantón abajo. La verdad es que no sabía la gente distinguir entre, bueno, este me cuesta 5, pues mejor que el que me cueste 20. Total, es lo mismo y no tiene absolutamente nada que ver.
Porque un mantón de Manila a mano, ¿cuánto cuesta?
Uf, pues puede haber desde cosas desde 500 hasta los 5.000 y pico, lo que tú te quieras gastar. O sea, eso depende.
claro.
Es que hay muchos precios, depende de la cantidad de trabajo que tenga. No es lo mismo un mantón de florecitas pequeñitas que un mantón de rosas grandes que se necesita. Después nosotros tenemos materiales de primera calidad porque utilizamos sedas naturales de fondo, que nos cuesta un dinero el son de primera calidad. Entonces, cuando sale un mantón de mi casa, pues está segura que es un mantón para toda la vida. Por lo menos tres generaciones va a durar.
Exactamente, para toda la vida de tres mujeres o cuatro de
claro,
la familia.
De toda la generación, si lo saben cuidar, por supuesto, que esa es otra, que es otro capítulo de lo que es la conservación del
mantón. ¿Por qué? Porque ¿cómo hay que guardarlos?
Pues mira, porque hay veces que vienen a casa, porque yo también restauro mantones antiguos.
Sí.
También me dedico al restaurar, a preparar mantones antiguos. Entonces hay mantones que tienen 40 años, que viene y me lo manda y me lo trae, dice, mira, es que tiene agujeros, que tiene no sé qué, y están que dan pena verlo. Y hay mantones que son de mediados del 19 y están perfectos. Pero eso no es por la tela ni nada, eso es la conservación y el respeto que le demos a estas prendas. El mantón de Manila se tiene que doblar, o sea, guardar un poco doblado, a lo mejor con un papel metido dentro, no puede estar nunca metido en bolsas de plástico, nunca. Porque son fibras, que algunas veces las antiguas, son fibras naturales y eso con el tiempo se deteriora y se pican.
Sí.
Entonces, envuelto en papel, envuelto en una sábana antigua. Otras veces me lo traen los mantones y dicen, yo es que mi abuela lo cogía por el centro del mantón y tal, como caía lo metía en una talega. Eso cuando lo saca está todo súper arrugado, los flecos muy deteriorados y se puede cortar de la misma manera. Yo recomiendo doblarlo varias veces, un par de varias veces, y extenderlo en un cajón con una tela o un papel y después echarle hojas de laurel, porque las hojas de laurel es un antipolilla natural muy bueno, que conserva, no da olor y conserva bastante y aleja lo que es el típico ácaro de los cajones y las cosas antiguas. Entonces, la hoja de laurel por encima, a cuarta hoja, viene estupendamente.
Bueno, también. ¿Cuánto hemos aprendido, María José Sánchez Espinar? Tus mantones están en el mundo entero, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos mantones por muchos sitios. Hemos hecho también desfiles en muchos sitios del mundo. Tiene muchas personalidades de mantones nuestros, en fin. Gracias a Dios, llevamos casi 50 años ya.
Bueno, pues a disfrutar de este reconocimiento de maestra artesana, a disfrutar de lo mucho que haces por la cultura y por la artesanía de Andalucía y, bueno, a ver si, no sé, te iba a decir, el negocio se recupera, pero bueno.
A ver, aquí lo estamos manteniendo,
a ver,
no es poco mantenerse.
Y disfrutar pues nada, mucho con el trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros por estos minutitos.
Gracias, María José, un abrazo muy fuerte.
Para vosotros, un abrazo, buenas tardes.
Hasta luego. Qué placer, ¿verdad?, escuchar y hablar tranquilamente de cosas artesanas que se hacen en nuestra tierra, de la artesanía, de nuestra cultura. Miren, les cuento ahora que la Junta Directiva del Ateneo de Huelva ha decidido que el Ateneo va a llevar el nombre de su vicepresidenta, de María Claus, fallecida en el accidente ferroviario de Adamuz, en la provincia de Córdoba. El Ateneo de Huelva también ha decidido convocar el primer certamen de fotografía internacional María Claus, donde no habite el olvido, dotado con 3.000 euros y destinado a todos cuantos amen la fotografía, una iniciativa realmente bien hermosa. Y les decía en la presentación del programa que hoy es día de despedidas, que tenemos que decirle adiós a David de la Chica, a Davile, músico del grupo Los Delincuentes, que ha fallecido a los 50 años de edad. Temas como este, que van a escuchar, Tabanquero, salieron de la mente y de la mano de David.
De mi hígado, escrito en serigrafía. Yo no debía de beber.
Davile, intenta probar el café.
Pero algo tengo que hacer, ¿o no?
Cuidarte y mejorarte.
Si mientras se me ocurre algo a esta banquero,
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Esto es una Luger P08, pero esta no es una Luger cualquiera.
¿Dónde está?
En ese taller de ahí enfrente, Mustang rojo.
¿Puso ahí la denuncia?
Sí.
¿Y por qué no llamó a la policía cuando lo vio?
Bueno, he llamado a mi abogada, que es vuestra jefa, para llevar este asunto con discreción.
No, nosotros
vamos por libre. Eso que están escuchando es el tráiler de Luger, la película que mañana sábado se presenta en los cines Nervión Plaza de Sevilla, en un pase especial que contará con sus protagonistas y también, Carlos, con el director, ¿no?
Exactamente. Van a estar David Sainz, Mario Mayo y Ramiro Alonso, que hace de Manu, por cierto, los actores principales, y el director Bruno Martín. Además, el acto estará presentado por nuestro querido humorista andaluz Adrián Pino, y tras la proyección se establecerá pues un coloquio. Vamos a charlar con el protagonista de la peli, con David Sainz. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, enhorabuena por esta película y por tu actuación.
Pues muchas gracias. Ahí la verdad es que estamos recibiendo mucho cariño y están siendo solo alegrías lo que nos está dando Luger, y estamos muy contentos, la verdad.
Oye, ¿cómo te has sentido en este papel protagonista ya con un peso específico?
Bueno, me he sentido forzado, la verdad, la verdad que no me atrevía a interpretar a un protagonista de una peli y tal, pero Bruno Martín, el director, pues se le había metido a él entre ceja y ceja que fuese yo el que lo hiciera, y estuvo insistiendo muchísimo tiempo a pesar de intentar yo convencerlo de que no era una buena idea. Uh-huh. Y lo consiguió, la verdad que hay que aplaudir su tesón. Y ahora que está hecho, pues la verdad es que muy contento. En realidad el papel estaba muy escrito para mí. Está un poco también el personaje Rafa, uh-huh, en cuanto a personalidad, se parece bastante a mí en ese sentido. Y bueno, y habla con mi acento, o sea que una suerte también.
¿Es canario también?
Claro, es canario, de Las Palmas de Gran Canaria y mi barrio exactamente, para que no haya dudas de acento. Y nada, y la verdad es que al final muy contento, porque a mí siempre me ha gustado, no me considero yo, básicamente porque no lo he estudiado, no me considero actor, pero sí es verdad que siempre que he podido, para mis cosas, como decía Woody Allen, ¿no? Si no fuera yo el director de mis cosas, nunca me contrataría como actor. Pero la verdad es que yo siempre he actuado porque me parece súper divertido. Creo que el actor, o sea, la interpretación es el trabajo más divertido, porque de repente puedes ser otra persona, por mucho que se parezca a ti, y tal. Y lo disfruté en ese momento y lo estoy disfrutando ahora, porque pues la gente, la verdad, que me está dando... Bueno, me lo está aplaudiendo, y era un miedo que yo tenía, el no haber estado quizás a la altura de este proyecto que es tan importante para Bruno Martín, el director y mi amigo.
Claro, porque recordamos, pues David, sí, lo recordamos todo por, evidentemente, por Malviviendo y por otras series también para esta cadena, en las que hacía pues un personaje principal, pero bueno, quizás digamos era algo como más coral. También es coral esta película, hay que decirlo.
Y comedia.
Y comedia, esto tiene poco de comedia.
Esto es un thriller oscurito, y con un poco de acción y tal. A ver, tiene la comedia que tiene la vida, ¿no? Quiero decir, al final, uh-huh, el chiste que más gracia te hace es el que te cuentan en un tanatorio. Uh-huh. Pero no es una comedia buscada, es una comedia porque los dos personajes principales, tanto yo como el interpretado por Mario Mayo, pues somos dos garrulos de polígono y la cabeza nos da para lo justo. Entonces hay situaciones que pueden ser ligeramente cómicas, pero que vamos, que son, ya te digo, un destello dentro de toda la historia que se va poniendo además cada vez más oscura y más tensa.
¿Has disfrutado este papel? Porque claro, tú acostumbrado también a escribir, acostumbrado a dirigir.
A ver, yo en realidad soy sobre todo guionista y director. A mí la interpretación me divierte porque es como un juego, es como cuando nos inventamos un grupo de reggaetón y con un colega y sacamos unas cuantas canciones, y evidentemente ese no es mi sueño, pero fue súper divertido. Aquí esto fue súper divertido porque me encanta, pero sinceramente estaba fuera de mi zona de confort. Y además, como director, sí, muy acostumbrado a llevar la batuta de las cosas que he hecho siempre, tía, me tenía que morder la lengua 354 veces al día mientras era solo actor, ¿no? Entonces también eso es sufrido. Pero nada, en realidad es divertido. Creo que la verdad es que no nos podemos quejar, y que aunque sea duro, y además Luger, por ejemplo, fue una peli que más de la mitad de la peli se grabó de noche en la Sierra de Madrid, que eso para un canario es como el Polo Norte, y hubo momentos bastante durillos. Al final es un trabajo bonito y divertido, ¿sabes? Y tenemos esa suerte de dedicarnos a esto, y evidentemente yo siempre que trabajo me lo paso bien. Creo que también es una bendición y también un problema para los míos, porque amo tanto mi trabajo que a veces se me olvida toda la parte que no es trabajar, pero lo disfruté yo y lo disfrutamos todos, la verdad.
Hay también un paralelismo, al menos yo lo veo, ¿no? Entre este polígono, este espacio liminal, ¿no? Que es el polígono del que es imposible salir, y el barrio de los mandrilleros, ¿no? De Malviviendo, ¿no?
Bueno, el equivalente es básicamente que allí vive gente que bueno, que no son gente con 7 cuartos de baño y que se tienen que buscar la vida para llegar a fin de mes y mantener a su familia o al que sea. Y al final, dentro de esos barrios, igual que en los otros, pues hay héroes y hay villanos, pero en esos barrios todos tienen pinta de que te van a robar, ¿no? Si vas caminando por la noche por un callejón. Entonces sí que tiene ese paralelismo, sí que es barrio, es gente humilde y es gente que bueno, que al final sobrevive haciendo lo que sea, y en eso sí tienen en común.
Bueno, también me gusta mucho la química que tienes con Mario, con tu compañero Mario Mayo. Eso, como lo habéis trabajado, ya venía de casa.
Bueno, Mario y yo nos conocíamos, éramos colegas de Bruno, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, de manera, ¿sabes? No desde el mismo sitio, sino que, bueno, pues a veces sí, si yo veía a Bruno, quedábamos alguna vez ahí por Madrid, pues a lo mejor Mario venía a esos días. Hoy ellos hicieron una web serie juntas, así cómica, que salían los dos, entonces en algún festivalillo también me lo encontré. Pero cuando nos hicimos amigos fue un poco durante los ensayos que tuvimos para Luger, y la verdad es que encajamos súper bien, muy rápido. Sabes que hay gente con la que de repente encaja, ¿no? Y con Mario fue muy fácil, nos llevamos muy bien desde el principio. Somos muy diferentes los dos y a la vez, la verdad es que muy paralelos, en plan, nos encontramos rápido y sobre todo nos protegimos el uno al otro durante el rodaje, porque al final, aunque todos fuéramos un equipo, dentro del rodaje hay pues pequeñitos grupos que tienen que sobrevivir juntos, y en la parte actoral él y yo estábamos casi todo el rato juntos, entonces la verdad es que se ha forjado una hermandad que a día de hoy dura, ¿no? Y que mantenemos un contacto continuo. Y lo guay es que él viene también aquí a Sevilla con Bruno.
Sí, viene con Bruno. Estáis David Sainz y Mario Mayo, los protas, y Ramiro Alonso.
El malo.
El malo también está genial, Ramiro, ¿eh?
Tremendo cabrón, ¿eh? Su personaje. Tremendo, pero
con esa voz de ultratumba que tiene.
Con esa voz de... Sí, como para, ¿eh? Que te susurre al oído ese por un callejón nocturno con la voz esa, muchacho. No corro yo nada, me dan cogotazos los talones, fíjate lo que te digo. Sí, Ramiro va a venir también, va a estar Guille Garabato, que es Bruno Martín, el director, que también hace un papel en la peli, muy bien hecho, por cierto, porque él en realidad hace el camino contrario al mío, él es actor, que de repente, pues, bueno, que hace esta su primera peli, y yo he trabajado mucho con él, o sea, yo como director, él de actor, aquí se han cambiado los papeles. Y luego Guille Garabato, que en la peli interpreta al que abre la caja fuerte, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente. Y anda por la herramienta.
Sí.
Magnífico.
Exacto.
Y también, bueno, en este show, porque va a ser un show ya, de hecho, y un espectáculo, la presentación, pues va a estar también Adrián Pino, también conocidísimo también de esta casa.
Sí, Adrián nos presenta, que es una sorpresa ahí que me encontraba, porque yo soy súper colega de Adri y de repente vi que él era el presentador. Y digo, anda, mira, pues queda todo en casa, así que genial.
Oye, y David...
Y bueno, presentaremos y haremos un coloquio para el que quiera preguntar cosas, y luego pues iremos... Les tendré yo que llevar a tomar una cerveza a los madrileños por aquí, por mi ciudad adoptiva.
Exacto, bueno, tu ciudad adoptiva, tu ciudad ya, ¿no? Porque llevas aquí ya media vida
ya,
y está...
Llevo ya 4 años más de los que llevo en Canarias, o sea, ya vivo más aquí que allí.
Claro, y además, bueno, has desarrollado aquí tu carrera profesional prácticamente. Oye, ¿en qué estás involucrado además de esto?
Pues mira, ahora mismo la verdad es que estamos bastante a tope porque aparte de este estreno que es el sábado, bueno, el sábado aquí en Sevilla, uh-huh, la semana siguiente estrenamos nuestra primera obra de teatro de Different aquí también en Sevilla, en el Cartuja, con Milagroso, se llama, uh-huh, que también estábamos con los últimos ensayos aquí más tensos que todo lo demás, porque claro, al final, si haces una cosa por primera vez, te pones más nervioso que normalmente. Y nada, y con proyectos ahí que vienen y muy ilusionados. La verdad, el año pasado fue un poco de barbechito de escritura, uh-huh, y este año estamos un poco recogiendo cosechas, así que muy contentos porque a veces adelgazo con el trabajo, ¿verdad? Y ojalá que todo el que pueda se pase el sábado por allí, porque es verdad que a pesar de estar yo ahí de frontman, de protagonista, sinceramente es una peli de la que estoy muy orgulloso, que creo que es una peli que está muy guay, que rompe muchos vicios que estábamos teniendo en el cine español, y aunque sea una película relativamente independiente, bueno, no es normal ver un thriller de acción con mi acento y el de Mario Mayo llevando la batuta, y creo que es interesante y que, bueno, que estaría guay, ya no lo digo por mí, porque la peli no es mía, yo solo soy el protagonista, pero sí que está guay apoyar esto y creo que, o sea, me atrevo a decir y a asegurar que el que vaya a verla la va a disfrutar.
Bueno, pues recordamos, mañana sábado a las 10:30 en el Nervión Plaza, pues este pase especial de Luger, sí, hace referencia pues a las famosas pistolas alemanas de la Alemania nazi.
Exacto.
Bueno, pues muchísimas gracias, David Sáiz, por atendernos.
Muchas gracias a ti, Gal.
Bueno, pues ahí está la presentación de Luger mañana en Sevilla y a continuación pues empezará a estrenarse por toda Andalucía. Quiero que escuchen esto, miren.
Que me mira, oh grande pa' mirarte, naciste entre pinceles, oh grande azul del cielo, rosa pálido, rosa fuerte.
La infancia de Picasso recobra vida en esa canción Ojos del Niño Pablo, que se ha presentado esta mañana en Málaga. Ana Romera es la que le pone la voz a este poema de Pedro Luis Gómez.
Enamorado del mar, hombre metido a hombre pintor que rompe la vida. Arte sin ti no tiene sentido. Niño Pablo, ojo grande, ojo negro, ojo grande que me mira.
Ya ves qué bonito y qué bien suena, pero hay más música en este programa porque las madrileñas Heinz llegan este fin de semana, Carlos, a Andalucía.
Exactamente, la banda más internacional del país presenta el directo de su último disco, Viva Heinz. Esta noche estarán en la Sala Planta Baja en Granada y mañana aquí en Sevilla en la Sala X.
Bueno, pues con ella se quedan, nos volvemos a escuchar el próximo lunes.